Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
¿Qué tal, amigos? Qué alegría tenerles con nosotros de nuevo para la continuidad de este tema tan importante, el poder asombroso de la oración. Compartía en la primera parte cómo siempre me ha fascinado lo que es la oración. Cómo podemos dialogar directamente con el Dios Todopoderoso, Creador del universo, de nuestras vidas, de toda la creación, y de una manera muy personal. Eso me asombra. Y compartimos en nuestro previo programa cosas muy importantes y vamos a construir sobre esos puntos que ya cubrimos. Así es que te invito a que escuches la primera parte de este tema, el poder asombroso de la oración. Esta es la segunda parte y yo soy Nena Arias. Mencionamos al final del programa que los cristianos que no aprendan a pararse constantemente en oración serán derrotados. Si no se disciplinan en la oración, van a fracasar en su caminar con Dios, porque la mayor parte de nuestra lucha se lleva a cabo a través de la oración. No hay otra manera más que estar en comunión con Dios y estar en comunión con su palabra, y de esa manera podremos triunfar. Y Jesús nos enseñó la importancia tan urgente de la oración con este ejemplo que también mencionamos en nuestro previo programa, que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, que nos enseña que la oración era algo que Jesús solía hacer. Y solía ir al Monte de los Olivos. Aquellos que han visitado a Israel se dan cuenta que el Monte de los Olivos, que ahora es el lugar tradicional que se dice, está justo afuera de los muros de la ciudad antigua, en un cañoncito, un bajón que da, y luego está el Monte de los Olivos, que claramente se puede ver la ciudad antigua. Sin duda alguna, ese lugar era de inspiración. No que Jesús requiera inspiración, porque él sabía perfectamente bien todo lo que hacía, pero es simbólico porque allí estaba Jerusalén frente al Monte de los Olivos, que era la sede, la capital de la nación, que era el lugar donde estaba el templo, el lugar donde todos los creyentes venían a adorar en algún punto durante el año. Allí estaban los sumos sacerdotes, allí estaban los escribas, los fariseos, todos los líderes religiosos de la nación. Y sin duda alguna, la intercesión de Jesús era muy, muy acertada en ese lugar para presentar todas estas cosas delante del Padre y lo que tocaba. También nos enseña en ese pasaje de Lucas 22, 39 al 46, que dicen que Jesús estaba en ese preciso momento en su hora de agonía y le instó a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Él percibía la urgencia en ese preciso momento y quería que los discípulos también percibieran esa urgencia de estar en oración para no caer en tentación. Y Jesús se retiró un poco de ellos y oraba al Padre en angustia, con una tremenda intensidad tan grande que nos dice que las gotas grandes como de sangre caían a la tierra de su sudor. Y dice que en varias ocasiones regresó con los discípulos y los encontró todavía dormidos. Y les dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Se me ocurrió también mencionar en el previo programa qué hubiera sucedido si los discípulos hubieran captado la urgencia en ese preciso momento y hubieran seguido el ejemplo de Jesús de dedicarse a la oración. Se dice que estaban muy somnolientos, dormidos, por causa de la tristeza, dice el versículo 45. Eso quiere decir que estaban deprimidos. Cuando una persona se duerme a causa de la tristeza, es un grado de depresión. Quiere decir entonces que no había esperanza en ellos de que fueran a triunfar de esa prueba tan tremenda que Jesús ya les había dicho que venía sobre ellos. Pero, ¿qué hubiera sucedido si a pesar de esa tristeza se hubieran armado de valor? ¿Habrían puesto en práctica el ejemplo de Jesús que habían visto a través de todos esos años, cómo Él se dedicaba a la oración y lo poderoso que era su vida a raíz de todo eso? Pero no lo hicieron. Y sabemos que cuando uno se encuentra sin ganas de orar, cansados, agotados, lo que hay que hacer es hacer todo lo opuesto a lo que el cuerpo quiere hacer. El cuerpo quiere recostarse, quiere descansar, y cuando menos piensa, ya está dormido. Si queremos triunfar en la oración, muchas veces hay que levantarnos, ni siquiera sentarnos, hay que levantarnos, hay que caminar, hay que quedarnos de pie para poder lograr ese tiempo de oración, si no, nos va a vencer el cansancio. Y de hecho, es lo que sucede. Y Jesús quería ayudarles a sus discípulos a que triunfaran sobre esa prueba tan tremenda que se les venía encima. Y a veces pensamos que Jesús pudo vivir en un cuerpo humano, pero sin pecar, sencillamente porque era el Hijo de Dios y porque no fue concebido en pecado como nosotros. Esa es la mentalidad humana lógica. Pero vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que ese argumento se desmorona completamente, porque dice, y cito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Termino de citar. Ahí lo tenemos. El único poder que tenía Jesús era el que extraía constantemente de Dios Padre. Es el que él buscaba constantemente en el Espíritu Santo para estar en intercesión, en oración, fortaleciéndose para poder cruzar y vencer todas las tentaciones que tú y yo tenemos. Pero él no estaba haciendo nada que tú y yo no podemos hacer. Piénsalo bien. Cuando tú quieres vencer una tentación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que apoyarte en Dios. Tienes que hacer decisión. Tienes que decir, no, no quiero fallarle a Dios Padre. No quiero caer en pecado. La palabra de Dios me dice que esto no es permitido. No quiero fracasar en mi caminar con Dios. Tú tienes que hablarle a tu mente, hablarle a tu espíritu y huir de esa tentación. Es lo que hizo Jesús, clamar a Dios. Constantemente estaba fortaleciendo su vida a través de la oración. Y como cristianos, nunca debemos subestimar el poder de la oración y del enemigo. Y debemos armarnos diariamente con la oración. Es algo que es nuestra línea de supervivencia, por así decirlo, para poder vencer todas las tentaciones, así como Jesús venció. Piensa en lo que a ti te tienta, en lo que a ti te llama la atención en cuestión de pecado. Todo eso lo vivió Jesús en carne humana, pero no cayó en pecado. ¿Cuál fue su secreto? Su secreto era hacer decisiones constantemente de no caer en la debilidad de lo que sentía el cuerpo humano. El dolor, la lujuria, el cansancio, el hambre, todo lo que a nosotros nos tienta, él lo vivió. En Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18, nos dice cosas claves sobre la oración. Y dice, y cito, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Termino de citar. ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí con respecto a la oración? Antes que nada, nos dice que la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Para empezar, tenemos que ser personas justas delante de Dios, libres de pecado, constantemente rechazando el pecado y viviendo una vida en obediencia, en santidad a Dios. Y debemos ser fervientes en la oración, constantes, insistentes, consistentes en la oración. Y nos da el ejemplo de Elías. Pero primero nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Elías no tenía nada diferente a lo que nosotros tenemos. Pero dice que él oró con insistencia para pedirle a Dios lo que tenía que suceder. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, porque eso es lo que Dios quería en ese preciso momento. Dios quería llamarle la atención a la nación y utilizó a Elías. Pero nos dice primero que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. ¿Pero qué hizo la diferencia? La oración insistente, ferviente, de este hombre que era justo. Y se dio un gran milagro a través de la vida de Elías. La oración es algo constante. Y una cosa que los profetas y los hombres y las mujeres de la Biblia ejercían mucho. Sabemos acerca de la vida de oración de Daniel, hombre poderoso en la oración, muy disciplinado. Conocemos que la palabra de Dios nos dice que oraba 3 veces al día, dedicándose a Dios, intercediendo delante de Dios, y vemos su vida poderosa durante tanto tiempo, consejero de 3, 4 reyes, y fue tan impactante su contribución a través de su vida santificada, dedicada a Dios. Y no tenemos registro de que Daniel haya fallado a Dios en nada. No sé si no lo anotaron o de hecho nunca fracasó en nada importante, porque no tenemos registro de ello. Lo que sí sabemos es que era un hombre justo, dedicado a la oración, y que no le importó poner su vida en peligro y seguir orando, aún cuando el rey había firmado un decreto que nadie tenía que orar y pedir nada de un Dios que no fuera el rey. Un decreto ridículo, presuntuoso, de un ser humano creerse Dios. Pero en fin, ese fue el caso. Pero Daniel dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Y me pongo en sus manos. Y vemos el milagro tan maravilloso que hizo Dios de preservarlo en ese foso de leones, hambrientos. Pero se dio un milagro maravilloso que hasta el día de hoy nos inspira a serle fiel a Dios. Y así, los hombres y las mujeres que Dios utilizó en la palabra de Dios, que tenemos ahí su ejemplo, se nos dice que eran personas dedicadas en su relación con Dios. ¿Qué diremos de los primeros cristianos primitivos del primer siglo, que tenían en común esa disciplina? ¿Entendían el poder de la oración? Y por eso siempre estaban hablando con Dios. Y tenemos en el libro de los Hechos, que menciona que subían a la oración a la tercera hora, subían a la oración en la hora novena, subían a la oración diariamente, porque ellos entendieron el poder y la importancia de la oración. Sin duda alguna, los apóstoles, habiendo aprendido de Jesús, enseñaban a la gente la importancia de la oración. Entonces los cristianos de la iglesia primitiva tenían horarios fijos de oración diaria. Oraban al amanecer, a media mañana, al mediodía, a media tarde, al atardecer y antes de acostarse, e incluso durante vigilias nocturnas, donde velaban y oraban en oración. Sin duda alguna, cuando estaban en el aposento alto, donde Jesús les dijo, vayan y no se separen de allí hasta que no venga el Espíritu Santo. Y vemos que, sin duda alguna, estuvieron en oración vigilias nocturnas, esperando el regalo de Dios. Y vemos cómo Dios se manifestó de una manera tan poderosa. Se nos dice que Jesús oró incesantemente y en ocasiones durante toda la noche. Él es nuestro ejemplo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Termino de citar. Se apartaba en privado, se alejaba de los apóstoles y se dedicaba a la oración. En Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, y aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Termino de citar. Ponte a pensar, ¿no te habría gustado poder presenciar una noche de oración de Jesús? ¿De qué le hablaría al Padre toda la noche? Si mucho de lo que el Padre le quería comunicar, él ya sabía. Pero aún así, Jesús se pasaba noches enteras en oración. ¿Qué tan importante es entonces la oración? Estar en comunión con Dios para que de aquí de la tierra haya un enlace en acuerdo, en deseo, en petición de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la conexión. Dios quiere encontrar hombres y mujeres con ese tipo de fe que le crean a Él para que Él pueda manifestarse de manera sobresaliente. Entonces, cuando hablamos de la oración, no es un asunto ligero. No es decir 3-4 palabras o pasar 30 segundos en oración y pensar que ya cumplimos. Habrá esas ocasiones en que esas oraciones es todo lo que tenemos tiempo para hacer. Pero también tenemos que hacer otro tiempo, porque el poder de la oración y la importancia son asombrosas, esas cualidades. ¿Cuáles son los efectos de la oración? El poder que viene con la oración no depende cuánto tiempo hemos sido cristianos, seguidores de Cristo, o cuánto tiempo hemos asistido a una iglesia o congregación. De eso no depende. No depende de una posición que podamos tener o un título en una congregación. No depende si somos un pastor, un líder en la iglesia o en la congregación, si somos lo que se considera un evangelista o un miembro simplemente. De eso no depende. No importa en qué postura corporal estemos al orar. Si estamos de pie, Dios nos escucha. Si estamos sentados, Dios nos escucha. O si estamos arrodillados o donde estemos, Dios escucha la oración de fe. Un creyente nuevo puede hacer una oración de fe sobre las promesas de Dios y verá resultados sobresalientes, si no duda. Y si es la voluntad de Dios conceder su petición en ese momento. Y eso es muy importante. Hay que entender que cuando Dios demora en contestar algo que queremos ver, no es porque no nos escuchó, no es porque oramos algo equivocado, sino que Dios tiene el preciso momento en el cual quiere manifestar el resultado de esa oración. Y eso no nos debe confundir, no nos debe desanimar, no debemos decir, ah, Dios no me va a conceder esto, aquello que le he pedido. Es en el preciso momento que Dios considera que es el tiempo apropiado. También es muy importante saber que el poder de la oración no proviene del uso de objetos, artefactos, íconos, velas, rosarios o cuentitas, como enseñan algunas denominaciones y religiones. Y la gente deposita su fe en esos artefactos, en esos objetos, y no está pensando realmente que es a través de la fe, directamente depositada en Dios y su palabra. Todo lo que Dios requiere es que nuestro motivo sea puro. Revisa tu motivación y asegúrate de que tu motivo sea puro y de acuerdo con su palabra. Dios no va a hacer algo que contradice su palabra. Asegúrate que seamos firmes y humildes al acercarnos a Él, reconociendo que Él es Dios y que no hay nada imposible para Él. Una fe inmovible, una fe sustentada en su palabra, porque eso es lo que Dios usa como fundamento, como apoyo, para contestar las oraciones. La motivación tiene que ser pura, tiene que ser de acuerdo a su palabra. Tenemos que ser firmes y humildes al acercarnos a Él, reconociendo quién es Él y que no hay nada imposible para Él. Circunstancias que para nosotros son imposibles, para Dios no hay imposibles. Y es más, nos dice que para el que cree, tampoco nada le será imposible. Claro, aunque tener una relación cercana con Dios afectará la eficacia de nuestra oración, pero no siempre es así. Piensa en las personas que se encuentran de repente en una situación muy trágica, con una enfermedad incurable, en un accidente automovilístico trágico, que se encuentran en situaciones muy difíciles, pero que en ese preciso momento ni siquiera están en una relación con Dios, pero que esa situación los hace despertar a la realidad y decir, tengo que clamar a Dios. Y muchos de ellos en ese preciso momento claman a Dios en sinceridad, en angustia, en mucha urgencia en su espíritu. Y Dios los escucha. Y muchas veces le hacen promesas a Dios en esa situación. Dios, si me salvas de esta, me voy a dedicar a ti. ¿Y cuántas personas han surgido con ministerios poderosísimos de un momento así, donde clamaron a Dios en una situación amenazante, aunque no estaban en comunión con Dios, y Dios los escuchó y contestó esas oraciones y les tomó la palabra y los libró? Y de ahí surgió algo glorioso, maravilloso para la gloria de Dios. En otras ocasiones, hay personas que han hecho esas oraciones en esas situaciones y le prometen a Dios muchas cosas, y una vez que ya están a salvos, se olvidan de esa promesa y ya no le sirven a Dios. Entonces, ¿perdió Dios? No, perdieron ellos. Y cuando vayan delante de la presencia de Dios, Dios les va a recordar, ¿te acuerdas esto que me pediste y te lo concedí y tú no cumpliste? Entonces estoy completamente justificado en desecharte porque no me perteneces. Nunca te conocí, nunca te entregaste a mí. Y esas son las realidades que vamos a tener que confrontar y enfrentar ante la presencia de Dios. De hecho, sabemos que muchas personas que no han entregado completamente sus vidas a Dios, basadas en su fe, han hecho oraciones muy poderosas que hacen temblar a los demonios y que suceden cosas poderosas porque están utilizando la autoridad y el nombre de Jesús al hacer esas oraciones, y Dios es lo que honra. No hace mucho leí acerca de un hombre que decidió quitarse la vida y se fue a un puente alto donde corría agua fuerte, corrientes fuertes abajo, y decidió quitarse la vida. Al saltar del puente, inmediatamente tuvo cambio de pensar, pero ya iba en el aire. Y dice que clamó a Dios, se arrepintió, Dios, perdóname, no quiero morir. Fueron sus palabras. Y Dios lo escuchó. Milagrosamente, fue rescatado de esas aguas de corriente poderosas y Dios le concedió la vida. En el aire, se arrepintió y clamó a Dios. Y Dios lo escuchó y se manifestó de manera poderosa. Ese es el poder asombroso de la oración. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice les será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Termino de citar. Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es que a través de la fe ya deberían ver sucediendo en su espíritu lo que van a orar antes de comenzar a orar. Y no acudimos a Dios en oración por algo si no creemos que Él puede hacer lo que le pedimos. Como dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6, que dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Termino de citar. Así es. Cuando se trata de nuestra fe y relación con Dios, todo se basa en la fe y en lo que ya nos ha revelado en su palabra. Pero no se basa en una fe ciega. Ya ha probado una y otra vez que es real y verdadero. Decidimos en nuestro corazón aceptar su palabra, porque o Él es quien dice que es, o es un mentiroso. Nuestra decisión es así de sencilla y luego ponemos en práctica. Probamos los principios, probamos la palabra, lo que ha dicho, y lo veremos suceder. Entonces, nos convertimos en testigos de primera mano y guerreros de su fidelidad, y podemos enfrentarnos al enemigo con valentía y confianza porque sabemos lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17, que dice: Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Termino de citar. Entonces, cuando te apoyas en la autoridad y el poder de Dios que se te ha dado y crees en las cosas que no son como si fueran, las cosas comienzan a suceder, las fortalezas comienzan a caer, las cargas se levantan, la sanidad y la liberación se manifiestan y todo lo que pides se te concede en el momento, en el tiempo de Dios que Él ha aprobado. Y eso es muy importante. Debemos entender que Dios no opera en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Por eso debemos perseverar en la oración, no porque se olvide Dios de lo que le hemos pedido, sino que debemos seguir ejerciendo nuestra fe y reconociendo dónde está depositada esa fe. Debemos ser consistentes en vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y mantenernos firmes, como nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Termino de citar. Piénsalo. Las condiciones son permanecer en Dios y en su palabra. Y entonces sí, lo que pidamos, Dios lo va a conceder, porque no vamos a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.